nunca en domingo. Para que siempre puedas opinar, para que nunca te quedes callada.
La orgía perpetua.
Alicia Cano, buenas tardes.
Buenas tardes, qué gusto estar acá después de tantos años.
Claro, porque tal vez los oyentes no sepan, no se acuerden que Alicia Cano pertenecía al grupo de Vale 4, aquellas locas muchachas que venían aquí en el 2001, dijiste tú.
2003. Estudiantes de comunicación en aquel entonces.
Exacto, fue tan bueno, vinieron como 2 años.
Sí, estuvimos, sí,
bastante tiempo. Tenían unas ideas loquísimas. Y ahora las cuatro han salido, después hablamos de eso, cada una para su lado, con ideas, cada una, qué curioso, ¿no? Estudiantes de comunicación, y bueno, tú te dedicaste al cine, que es otra cosa, pero las otras bifurcaron algunas de sus elecciones. Bueno, pero vamos a concentrarnos en Alicia Cano, que es una de ellas. Nació en Salto en 1982, es licenciada en Comunicación de la Universidad de la República, realizó un máster en Creación Audiovisual en la Universidad Católica de Milán, trabajó durante 2 años para la serie documental italiana Reparto Maternità, dirigiendo 32 episodios, y su largometraje documental El Bella Vista fue seleccionado para la competencia del oficial del festival Carlo Vivari en la República Checa, que es bien importante. Así que bueno, vamos a hablar de lleno de la película y por qué Durazno y cómo fue este principio. A mí me gustaría decir antes, Alicia, que la película se presentó por... eso es bueno decirlo, se presentó por primera vez en Durazno. Fue un homenaje lindo que hiciste todo al pueblo.
Sí, me parecía que, bueno, lo básico es empezar, ¿no? Por ahí, de alguna manera ahí lo filmé, participó casi toda la ciudad. Hacía un año que, después de que la filmé, que me llamaban a cada rato para preguntarme cuándo iba a estar pronta. Y entonces siempre les prometí que apenas estuviese pronta, la iba a presentar en Durazno. La gran sorpresa fue la convocatoria, ¿no? Que eso nunca me lo hubiese imaginado.
Más de 3.000 personas.
Más de 3.000
personas.
Todo
Durazno, debe ser.
Todo Durazno. La plaza se llenó de gente.
Qué bueno.
Que se quedó ahí inmóvil hasta el final, cayeron con sus sillas, con el mate de noche, una noche hermosa de marzo.
Qué bueno.
Precioso, la verdad. Y además muy bueno todo lo que pasó ahí, ¿no?
Eso da para otra película.
Totalmente, sí, sí. Pero todas las reacciones, porque de alguna manera, bueno, ya entraremos como en la historia, pero las reacciones de los personajes antagónicos fueron bien interesantes también.
Entre sí no se habían visto tal vez.
Nunca. O sea, son mundos que no se encuentran, ¿no? En la vida cotidiana.
No.
Y entonces ahí no tuvieron más remedios que escuchar por lo menos al otro y ver por lo menos otras facetas del otro mundo, ¿no?
Porque todo lo que está contando Alicia, todo lo que está previendo contar Alicia es que ese lugar, ese local en Durazno, en una esquina del centro de Durazno, del centro.
En realidad es un poquito la periferia, cerca de la estación de ómnibus.
Ahí está. Fue, digamos, ocupado por un club de fútbol, lo digo así rápido, después tú aclarás, por un club de fútbol, por una especie de discoteca de travestis y por una escuela religiosa católica. Así, con esa diversidad, esa esquina, ¿no? Realmente, esa esquina, la verdad que le sacaste un... Una cosa entre lo profundo que puede ser esa mezcla de elementos, de personas, de grupos que no tenían nada que ver entre sí, y lo cariñosa que es la película. Bueno, empecé a contar un poco cómo fue la historia.
Bueno, yo me enteré de esto leyendo el diario, de esta noticia, y nada, el diario por supuesto tenía como una visión bien tendenciosa hacia cómo la comunidad se había emancipado, la comunidad católica del barrio, y había logrado sacar de ahí el pasado pecaminoso de las travestis.
Porque primero fue el club de fútbol.
Primero fue un club de fútbol, que luego un club de la B, que el Bella Vista de hecho, de la B, que nunca ascendió de categoría, los jugadores se pelearon con los directivos, hasta que nada, por cuestiones varias el club cerró, quedó abandonado, y un día viene Lisa, una conocida regentora de whiskerías de Durazno, y alguien le ofrece el local, y ella entonces hace un trueque, cambia su moto Honda por la llave del local, y lo convierte rápidamente en un bar y un prostíbulo, ¿no? Que obviamente el lugar lo que ya no hizo fue sacar el escudo del Bellavista, entonces conservó de alguna manera el pasado del club, ¿no? Entonces claro. Adentro estaban sus copas llenas de polvo, el escudo afuera, y bueno, y el lugar empezó a agarrar fama y empezó a convertirse en un éxito inmenso, que nadie en Durazno, cuando ibas, nadie desconocía el Bellavista ni dónde quedaba el Bellavista. Bien. Hasta que esto llega a oídos de un ex directivo del club, y le cuentan los vecinos escandalizados lo que estaba sucediendo ahí con el club de sus amores.
El club de fútbol, tan.
Por supuesto. Entonces él dijo, de ninguna manera, esto no puede ser así. Un día fue a ver si lo que le contaban era cierto, y ahí se encontró que efectivamente era así. Y bueno, entonces ahí empieza toda una movida para sacarlos de ahí.
Para el desalojo.
Para el desalojo. Empieza toda esa movida y los logra desalojar contratando el mejor abogado de la ciudad. Ah. Como suele suceder, ¿no? El más grande se come al más pequeño, la ley de la selva. Y bueno, la cuestión es que las mujeres trans tuvieron que volver a la calle. Ahí por lo menos era el lugar donde estaban protegidas, el lugar donde... ¿no? Como ellas decían, nosotros acá también no era solo como un prostíbulo, sino también era un punto de encuentro, ¿no? Uh-huh. Ellas que siempre son tan discriminadas, de alguna manera ahí podían liberarse y ser ellas mismas, ¿no? Y bueno, y en realidad quedaron en la calle, y vino la gente de la iglesia y les dijeron, tenemos los niños de catequesis que no le tenemos lugar para darles, porque no abrimos en el mismo lugar una capilla, y el señor que se había apropiado del lugar, le pareció una excelente idea donarlo a la buena causa, y se instaló ahí la capilla Jesús de la Misericordia.
Bien, eso es el planteo general, el marco. Después te tengo que preguntar, ¿cómo conseguiste tú recuperar a esas personalidades? Porque ellos revivieron la película.
Exacto. En realidad esto es un documental, o sea que todo lo que estoy contando acá realmente sucedió así. Y lo que hice fue primero ir al encuentro de estas personas, ¿no? Y ahí los fui conociendo. Y bueno, y de alguna manera se fue generando un vínculo de confianza y de trabajo mutuo.
¿Ellos aceptaron, los tres elementos aceptaron hacer una película?
Sí,
en conjunto,
o sea. Totalmente. Yo siempre, siempre desde el comienzo les dije, miren, a mí me interesa la historia, lo que pasó acá, las tres etapas, por lo tanto yo voy a escuchar las otras voces, y lo que para mí era importante era contar mi mirada sobre la historia, ¿no? Más allá de la anécdota, ¿cuál es la reflexión sobre la anécdota? Entonces, bueno, de alguna manera el planteo fue así, fue siempre un vínculo muy cristalino, y entonces siempre existió esa confianza y ese respeto, por lo cual nunca me hicieron problema de que yo hablara con fulano o mengano.
¿Entre ellos no se encontraron necesariamente?
No, en el rodaje para nada. Siempre sucedió como por separado. Uh-huh. Un día, pero todos sabían claramente, pueblo chico, todos sabían con quién estás filmando y dónde, a qué hora. ¿No? Pero bueno, también sabían que bueno, de eso se trataba la película.
Además, nunca... eso fue ¿cuántos años después? Porque me hace gracia que los futbolistas que en esa época tendrían 20, 30 años, no sé, ahora tienen 50.
60, o 60. Sí, sí. Bueno, en realidad cuando el club se fundió y se cerró, no sé si fue un evento demasiado doloroso, pero nadie me lo sabe decir a ciencia cierta. Uh-huh. La verdad que hablé con mucha gente y nadie te lo dice. Todos, bueno, más o menos así, pero nadie realmente lo recuerda. Pero sí, seguro que fue hace mucho tiempo, porque los jugadores, la última camada de jugadores hoy tiene por arriba de los 60 años.
La escena donde todos se ponen las medias al mismo tiempo, semejantes grandotes, sí. No eran los chiquilines de antes, es muy buena.
Claro, ¿no? Porque para mí era un problema que tenía, es que hoy lo único que está es la iglesia. Entonces, ¿cómo cuento lo que no está? ¿Cómo contar la ausencia, ¿no? En un documental que no estás construyendo, ¿no? Entonces, ahí dije, bueno, ¿y si les propongo jugar un partido de fútbol con el clásico de la época? Y entonces me fui, se los planteé, y me dijeron, bueno, sí, pero mirá cómo estamos, y todos panzones, y juá, juá, juá. Entonces me dijeron, bueno, vamos a hacer un acuerdo. Nosotros aceptamos, pero nosotros elegimos al juez, al árbitro. Y les dije, bueno, está bien. Y bueno, así hicieron el clásico de la época.
Buenísimo, eso nomás fue un récord. Después, ¿cómo fue con la dueña de la
Del prostíbulo.
Del prostíbulo, pero no se llama prostíbulo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿No es disquería? ¿No es otra cosa?
Whiskería, sí, whiskería. Bueno, sí, en realidad le dicen boliche, sí. Bar, quilombo, no. Whiskería, depende.
Era un prostíbulo con mujeres trans.
Y... Sí. Y no solo, ¿no? También iban gente a tomar una copa, a bailar, era como las dos cosas, pero en el fondo sí, había unos cuartitos que oficiaban de prostíbulo.
Y
llegué a ella cuando en esto como cual detectives, ¿no? Que fuimos con Cecilia Lucas, una amiga, y bueno, y fuimos llegando de a poquito y nada, y todos te hablaban de, ah, no, porque esto lo tiene la gorda Elisa, bueno, ¿y quién es la gorda Elisa? Hasta que nos dijeron que vivía al costado de la ruta, bueno, fuimos ahí y nos atendió muy bien, nos contó la situación, ella está muy indignada hasta el día de hoy de lo que pasó, porque de alguna manera ella el local lo compró, el local era tierra de nadie, no tenía dueño, y luego vienen y se lo sacan también, ¿no? Y como que en definitiva también quien se lo quedó tampoco era el dueño, ¿no? Uh-huh. Porque era de un club que ya no existe. Claro. Entonces, bueno, y ella te habla con mucho amor de lo que fue ese periodo del Bellavista. Dice que ella nunca, toda la vida tuvo whiskerías y hasta el día de hoy tiene, uh-huh. y nunca tuvo el éxito que tuvo en el Bellavista.
Qué curioso, ¿eh?
Sí, cómo un lugar genera, sí, ¿no? Tanto significado.
Multiplicando, sí. Porque era una esquina, esquinado el lugar.
Era una zona que en realidad de muchos pasajes, sí, de camioneros y como un poquito de las afueras, y en Durazno es conocido como el comienzo de la zona roja de Durazno, ¿no? Uh-huh. Que tiene una zona de mucha whiskería por ahí. Y como era el comienzo, de alguna manera la gente ya llegaba y recalaba ahí. Y seguramente habría un lindo ambiente también, ¿no? Porque claro. Si no...
Tú ibas a venir con una de las actrices.
Sí, que no se pudo quedar hasta más tarde, porque bueno, vino ayer para el preestreno. Claro. La película se estrena este viernes, a partir de este viernes va a estar en cartelera. Bien. Y bueno, y vino ayer a presentar, y de hecho ella ayer en el público dijo que para ellas el Bellavista no era solo un prostíbulo, sino también un lugar donde poder ser ellas mismas, ¿no? Y que de hecho después de ahí volvieron a la calle.
Eso, bravo, ¿eh?
Sí.
Y finalmente con la iglesia, ¿cómo te llevaste con esas monjitas angelicales, con los niños que parece, no sé, volver al cantan todas las mismas canciones?
Sí, bueno, en realidad la iglesia fue como lo que se tocó más superficialmente, porque vino después, fueron como en realidad los que obraron fueron los mismos vecinos del barrio que quisieron poner eso, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, igual para poder filmar en el local tuve que pedir autorización al obispo. Entonces, cuando fui a hablar con el obispo me dijo, bueno, pero ¿qué problema va a haber si en Roma San Pedro está construido sobre un templo pagano? Si hubiese sido al revés todavía. Entonces, bueno, de alguna manera en ese sentido no tuve problema.
Estaba informado de que iba a estar acompañado del prostíbulo y del club de fútbol.
Sí, bueno, uno siempre para conseguir la autorización cuenta las manos, ¿no? Pero en definitiva filmar filmamos en esa locación la iglesia y el fútbol. El prostíbulo lo filmamos enfrente, en otro boliche que está enfrente, sí. Sí, no, porque incluso para los mismos protagonistas no sé, no hubiese sido muy lindo como volver a ese lugar, ni también, bueno, para los vecinos, ¿no?
Entonces, bueno, eso empezó entonces cuando vos, que sos ya, estaba, digo, con la carrera terminada, estaba ya empezando a producir, viste eso y te hizo clic en la cabeza.
Sí, sí.
Te digo que Madame Bovary fue escrita así también por Flaubert, leyó en un diario la misma historia y dijo, esto va a ser una novela.
Mirá vos.
Y así empezó. Óyeme, no, entonces, ¿cómo fue ahora el proceso? Porque después tú tuviste un encuentro también medio mágico con ese alemán fotógrafo conocidísimo que trabajó con el famoso Herzog de Aguirre y la ira de Dios, que recordarán ustedes las... Hubo dos películas, Aguirre y la ira de Dios y otra más, no me acuerdo el nombre.
Fiscarraldo,
está con un barco subido en la montaña, sí, o algo así.
Sí.
Bueno, y este alemán que cayó por estos lares, por la América Latina, bastante entusiasmado, ¿no?
Sí, bueno, lo conocí de casualidad en un festival de cine en el Bafisi, acá en Buenos Aires, que él había venido como invitado para hablar de su experiencia como director de fotografía. Y nos hicimos muy amigos inmediatamente. Bueno, es un hombre que tiene... 76 años, pero un espíritu y totalmente liberado de prejuicios, ¿no? De las personas más desprejuiciadas y curiosas que me he encontrado, ¿no? Y bueno, y entonces ahí inmediatamente empezamos a conversar y me preguntó si tenía alguna idea, algún proyecto. Yo estaba recién empezando a desarrollar, a escribir el proyecto del Bella Vista, pero bueno, le conté la historia, la anécdota y le enganchó inmediatamente. Y tuvimos como grandes charlas así, reflexivas sobre el amor, las mujeres trans, ¿no? Y bueno, él estaba como muy interesado. Y después, ahí nos despedimos y meses después me escribió preguntándome en qué estaba ese proyecto. Se lo mandé y me dijo, bueno, me estoy yendo a filmar una película al Himalaya, pero a mi vuelta, capaz que voy a ver a Uruguay, a ver esa, que quiero conocer Durazno.
Más bajito que el Himalaya.
Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí vino para acá y fuimos a Durazno y le encantaron los protagonistas, los personajes, el mundo con el que se encontró. Y bueno, decidió apoyar la película desde la coproducción. Y bueno, ahí firmamos un acuerdo de coproducción y a partir de ahí se fueron dando todas las cosas.
Bueno, qué bueno, la verdad que sí. ¿Él estuvo presente en el rodaje y todo eso?
Él estuvo presente en el rodaje, sí.
¿Qué rol tenía en la parte de coproductor?
Bueno, él vino más bien al rodaje más como curioso, ¿no? Porque es uno que ama el cine ha sido su vida, ha hecho más de 100 películas y entonces, imagínate, no producía una película desde el 89, ahora decidió al final de su carrera como impulsar nuevos realizadores y bueno, tuve esa suerte de cruzármelo. Y bueno, entonces vino el rodaje como a disfrutar y ver a estos jóvenes trabajar, estos jóvenes emergentes.
Qué loco, ¿no? Sí. La ficha técnica es, bueno, la dirección y el guion es tuyo, Alicia Cano. La producción ejecutiva es Mario Jacob, nada menos, y Alicia. La dirección de fotografía, Arauco Hernández. Sonidista, Rafael Álvarez. Asistente de dirección, Soledad Legaspi. La conozco. Jefe de producción, Martín González. Edición, Fernando Epstein. Una producción MJ Producciones y Alicia Cano, en coproducción con Film Production, que será la de Thomas, sí. Thomas Mauch, será la de él, dura 73 minutos. Oíme, ¿qué más? Porque esto es un largometraje y es toda una señora película, ¿no?
Sí, es la verdad que nada, que cuando empecé a escribirlo no sabía mucho ni cómo lo iba a contar, ni nada. De hecho, incluso para conseguir fondos lo presentamos inicialmente al Instituto de Cine, lo presentamos como un contenido para televisión, ¿no? Como para un corto, para una película de 53 minutos, ¿no? Uh-huh. Que no llegaba a ser un largo. Pero después, en la medida que también empecé a ir más seguido a Durazno, a encontrarme con todas las historias que al final se cuentan en la película, fue tomando más forma y bueno, y terminó siendo un largo, ¿no? Más los encuentros fortuitos y esas cosas.
Los encuentros fortuitos, no sé si tan fortuitos, porque tú ahora prácticamente estás enganchada con todo el grupo.
Sí, sí, sí.
¿Seguiste humanamente? ¿Seguiste amiga? ¿Seguiste?
Sí, por supuesto tenemos un vínculo muy lindo y nada, sí.
Vamos a oír un poco el tráiler, sí, ya que no lo vemos, por lo menos oírlo de algunas frases de la sinopsis.
Sobre las ruinas del pecado edificaré mi iglesia.
En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, estamos aquí.
La llave la tengo yo. Del Bellavista hago lo que yo quiero y como yo quiero. Es mío.
Vamos arriba, chiquilina, son las 10 y nos espera una larga noche. Va, va. Vamos.
El Bellavista fue mi gran comienzo, mi altravestismo. Fue más bien el estrellato. No sé si hubo alguna persona que no pintara el Bellavista.
No.
Decime una cosa, el tema del Bellavista, del club de Bellavista.
Sí.
¿Que ustedes no saben que hay un quilombo de puto ahí? Se nombré vicepresidente. Bueno. Y el presidente soy yo. A ver si de una vez por todas echamos los trolos.
Estamos palpitando ya este gran clásico. Bellavista vuelve al ruedo después de unos cuantos años.
Thank you.
¿cómo conseguiste que ellos, lo de la iglesia más o menos lo adhieran todos los días? ¿Siguen allí la capillita esa?
Sí, bueno, la capilla sigue, pero en realidad los vecinos se quejan de la falta de participación de la comunidad. Parece que no va nadie, que son los mismos vecinos de al ladito que la abren todos los días, la cierran, una vez por mes va el cura a dar la misa. Uh-huh. Y bueno, y ahí está.
O sea que no tiene vida de pueblo.
No, digamos, bueno, hay catequesis también los sábados, pero bueno, parece que tampoco es lo que fue al comienzo, ¿no?
¿Qué pasó en Carlo Vivari? Me intriga. ¿Cómo reaccionó la población, bueno, internacional? Bueno, porque sí. Chica es una chica, pero ¿qué? Porque con traducción sería.
Sí, sí, bueno, eso fue bien interesante. La película ya ha ido a más de 30 festivales por el mundo y sí, la he visto desde subtitulada en coreano, en griego, en checo, por todos lados. Sí. Y bueno, y es bien linda como las reacciones porque, por un lado, es una película súper universal, te das cuenta ahí,
claro,
porque el argumento se entiende perfectamente. Uh-huh. La corrupción es como, por ejemplo, no sé, cuando la presentamos en Grecia, la parte, la gente que más se reía eran como esos momentos corruptos que yo decía, bueno, claro, hermanos latinos, nos entendemos todos, ¿no? Y bueno, y en República Checa era un festival con muchos cinéfilos, muchos estudiantes de cine, entonces las preguntas venían más por el lado desde esta mezcla o estos no límites entre documental y ficción, la gente representándose a sí misma, me preguntaban si de verdad las historias eran reales, si de verdad todo eso había existido, si efectivamente tenía o no tenía guión, ese tipo de preguntas.
Está bien, porque yo te iba a decir, sí, el guión sobre la realidad es una reproducción, ¿no? Una
por supuesto.
Reproducción.
Sí, bueno, tampoco de alguna manera yo apelo a la memoria emotiva de los personajes, ¿no? Y bueno, yo creo que desde la palabra o desde la actuación es un poco lo mismo, o sea, la memoria siempre es mentirosa. Entonces, de alguna manera lo que traté era de que ellos pudieran interpretar su propia vida, ¿no?
Claro.
Y además son personas que de alguna manera se vinculan mucho más desde la acción que desde la palabra. Y entonces me parecía que reducirlos a bustos parlantes era como perder un poco de ese jugo y de esa esencia que ellos tienen y que los hace tan interesantes también, ¿no?
Está bien, son reflexiones justitas, ¿eh? Impecables. Uh-huh. ¿Qué estás pensando ahora de hacer?
Bueno,
¿por dónde vas a seguir?
Bueno, en realidad me sigue interesando esto de los no límites, ¿no? Y bueno, capaz que ahora me inclino más hacia una ficción, hacia el documental, y no del documental hacia la ficción.
Uh-huh.
Estoy ahí con alguna idea, pero todavía nada concreto, ¿no? En este momento estoy editando un corto también sobre... es para una serie uruguaya que va a salir ahora, a fin de mes, sobre las huellas de la dictadura en la actualidad, a 40 años del golpe de Estado.
Sí,
que organiza TV Ciudad, y bueno, nada, estoy ahí haciendo un corto de eso.
¿Uno de esos sobre qué tema?
Sí, en realidad es sobre
el
las...
Tema
el tema son las huellas, y bueno, yo decidí filmarlo en Salto, que es de donde vengo, concentrado en pequeñas historias, algo así como postales de cómo repercute hasta el día de hoy el golpe, sí.
Buenísimo. Sí. Bueno, Alicia... No sé, te esperamos en la radio de vuelta cuando...
Muchas gracias, con la próxima.
Yo me quedé curiosa de la historia, ¿no? Ya que yo no escuchaba la radio cuando ellas presentaban y quedó pendiente, dijiste al principio, cuando la presentaba, que ibas a contar un poco también.
Sí, ¿cómo quiénes eran? ¿Cómo fue? ¿Cómo están ahora?
Sí, el Enota nos formó en género, impresionante, me acuerdo de las primeras veces que veníamos.
Sí.
Recuerdo incluso una anécdota que me marcó toda la vida, que teníamos que hablar como estábamos hablando de los juegos de infancia y decíamos todo el tiempo... Bueno, y cuando éramos niños, y cuando vino el corte nos mira y nos dice, son unos varoncitos. Y nosotras, ¿qué? Niñas, ustedes no son ni mujeres, niñas. Y realmente eso fue algo
eso
que
me quedó
y tal, y nunca más me lo olvidé.
Bueno, menos mal.
Sí.
Menos mal que empezaron. ¿Y las otras en qué andan?
Y bueno, Rosario está en Brasil, dedicada a la investigación.
A la investigación lingüística,
lingüística, poética. Lingüística, poética, sí. Semiótica y todo ese montón de cosas bien interesantes y bien complejas.
Muy complejas.
Sí, muy contenta, está haciendo un doctorado allá, le está yendo súper bien. Victoria se volvió a Tacuarembó, a su ciudad natal, que está trabajando ahí en liceos, en todo temáticas de comunicación, audiovisual. Y bueno, y Sofía también está trabajando también en ciencias de la comunicación. Y sí, todas metidas en distintas cosas, sí.
Pero haciéndolo, ¿no? Me parece bárbaro. Aparte eran amigas, eran muy diferentes las cuatro, totalmente, pero...
Totalmente, lindísimo. Sí, pero bien con pinches también.
Sí, bien con pinches, fue buenísimo. O sea, hace casi, 10 años.
Hace 10 años, sí. Estábamos en tercero de facultad y Elenota no tuvo mejor idea que darnos el micrófono para que hablemos.
Libre, así, libre, absolutamente totalmente. Libre para que dijeran todas las cosas que pensaban. No, estuvo bárbaro, porque Marte tenían un ritmo buenísimo, me acuerdo. Precioso, loco, joven. No sé, tenían muchas cosas. Y así que bueno. Bueno, Alicia, nos vemos, nos estamos viendo, como dicen los
mexicanos. Muchas gracias y gracias por apoyarnos en la difusión de la película.
Mucho éxito. Entonces, ¿va a estar en los cines comerciales? ¿En cuáles, por ejemplo?
En Casablanca y en Montevideo Shopping, acá en Montevideo. Y después, paralelamente, también se estrena en el Cine Club de Durazno.
Claro,
este viernes.
Faltaría más. Aparte, vos te quedaste enganchada con Durazno, ¿no? Me encanta eso. Hiciste una verdadera relación humana.
Y sí, porque además fue la primera película que se hizo en Durazno. Entonces, bueno, de alguna manera sí, el vínculo continúa, por supuesto. Sí, bueno. Sí. Cuando apenas me llamaron que la querían, les dije, por supuesto. Y bueno, va a ser de entrada gratuita de más allá, así que la va a poder ir a ver toda la gente que quiera.
Pero tú decís que hubo una primera función en Durazno.
Hubo una primera función, pero parece que la gente la quiere ver de nuevo, piden. A mí me llaman todos los meses para preguntarme a ver cuándo la pueden pasar. Entonces, bueno, ahora hablamos con los del Cine Club de allá y bueno, va a estar cuanto quieran.
Son cosas que alegran, ¿ves? Esto de ustedes, tuyo, ¿no? Realmente fantástico. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Sobre las ruinas del pecado edificaré mi iglesia.
En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, estamos aquí.
La llave la tengo yo. Del Bellavista hago lo que yo quiero y como yo quiero. Es mío.
Vamos arriba, chiquilina, son las 10 y nos espera una larga noche. Va, va. Vamos.
El Bellavista fue mi gran comienzo, mi altravestismo. Fue más bien el estrellato. No sé si hubo alguna persona que no pintara el Bellavista.
Decime una cosa, el tema del Bellavista, del club de Bellavista.
Sí.
Que ustedes no saben que hay un quilombo de puto ahí. Se nombré vicepresidente. Bueno. Y el presidente soy yo. A ver si de una vez por todas echamos los trolos.
Estamos palpitando ya este gran clásico. Bellavista vuelve al ruedo después de unos cuantos años.